Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos al jueves, en este caso 19 de febrero del año 2026. Amanecemos con una temperatura, al menos en estos momentos, la mínima es de 8, en estos momentos estamos a 9 grados y se espera una máxima de 30. El día completamente despejado, lo que significa que empieza a hacer calor. Ojalá que disfrute las temperaturas, ya se siente el ambiente de cuaresma. Lo sabe usted, el día de ayer fue miércoles de ceniza. Y bueno, hay venta de empanadas en algunos municipios, así es de que también esperemos que disfrute esta tradición. Les saludamos al equipo de la Estación de las Noticias, Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza. Son los editores responsables de los noticieros Notisistema de cada hora en la hora. Paco Gama en los controles técnicos. Berenice Flores en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. ¿A poco no sientes que ya las cosas están cambiando en materia climatológica?
Sí, por supuesto, se nota ya el que se acerca paso a pasito la primavera, así que vamos a tener que prepararnos, pero sobre todo a disfrutarla. Y hoy amanecemos con una nota que en lo personal a mí me llama la atención y sí me da gusto el hecho de que la presidenta diga que se van a topar a 70,000 pesos las pensiones doradas de funcionarios en primer nivel en el gobierno federal por el enorme dinero, la gran cantidad de dinero que se gasta en estarlos manteniendo. Pero lo más importante es que eso, por supuesto, que le va a meter presión al Estado de Jalisco, particularmente al Instituto de Pensiones del Estado, al IPEJAL, porque si la Federación aprueba estas pensiones, digamos, topadas a 70,000 pesos para que nadie gane más que la presidenta aún estando jubilado, en Jalisco forzosamente tendremos que discutir el tema de las pensiones doradas que hoy están protegidas con amparos, con argucias legales, y por supuesto que el gobierno de Jalisco quedaría muy mal parado si no revisa o pone sus barbas a remojar. Vamos a ver cómo avanza, pero sí por lo menos llama la atención que quieren hacer esta modificación tan importante.
Sí, por principio de cuentas, y sí tienes toda la razón del mundo, será una discusión también a nivel estatal, aunque por principio de cuentas afectará a los jubilados de dependencias federales. Estábamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad, de Petróleos Mexicanos y de Luz y Fuerza del Centro. Y es que la propuesta plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para establecer que ninguna pensión del personal de confianza podrá exceder el 50% de la remuneración de la titular del Ejecutivo Federal, alrededor de 70,000 pesos mensuales netos. Sostuvo Víctor que la medida permitirá un ahorro cercano a los 5,000 millones de pesos cada año, recursos que se destinarían a los programas sociales del gobierno federal. Sheinbaum criticó que algunos exservidores públicos hayan recibido durante años pensiones de entre 100,000 y 1,000,000 de pesos mensuales. Imagínate tú de pensión, 1,000,000 de pesos mensuales en un país como este.
Claro, con tantas necesidades, ¿no? ¿Qué vida de lujo se daban prácticamente de reyes? Y bueno, hablamos en este momento de dependencias federales. Están en la lista Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad, por supuesto, Petróleos Mexicanos, pero también aparecen Bancomex, el Banco de Comercio Exterior, Banobras y Nacional Financiera, todas instituciones dependientes, por supuesto, del presupuesto del gobierno de la República.
Bueno, las de 100,000 pesos, no hombre, bueno, Jalisco tiene ejemplos de pensionados de oro que sí, no se ha podido hacer nada contra ellos, pero sí es realmente un abuso. Al menos en este caso del anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, se abre la esperanza de que estos jubilados de dependencias federales no sigan abusando de tal manera.
Tiene todo a su favor porque evidentemente va a haber pataleo, se van a tratar de amparar y van a tratar de rebatir esto en la Corte, pero sorpresa, la Suprema Corte de Justicia es aliada de la Cuarta Transformación, entonces todo parece indicar que en este caso pudiera prosperar el proyecto. Se critica mucho que no se toca las pensiones de ministros y jueces en retiro. Y bueno, porque ahí está Olga Sánchez Cordero y está también el señor Arturo Saldívar. Pero pues eso dice, no fue parte de la discusión con los juzgadores para la reforma judicial. Por eso le digo, esto tiene mucho todavía que se pueda analizar, pero yo sí insisto, tendrá que meterle presión al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
Y bueno, por otra parte hay una nota que resulta también interesante y que golpea la gentrificación de la Ciudad de México. Ojalá se replicara en todo el país,
sí,
sobre todo en Guadalajara, donde las rentas están carísimas. Rentas ya en la zona centro hacia el poniente de la ciudad, rentas que van en términos más o menos los más económicos, 20,000 pesos.
Así es.
Los ya más elevados te pueden rentar hasta un departamento en 60,000 pesos. Lo cierto es que en la Ciudad de México la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó este asunto y le puso un tope también a las rentas en la capital del país.
Sí, lo que permitirá que finalmente exista vivienda asequible y no se le niega el derecho a los dueños de las viviendas a poder aprovecharlas y lucrar con ellas, ¿no? Rentarlas para quien tenga la necesidad porque no posee una propiedad, pero algo justo que te permite vivir de manera digna con tu familia, con tus hijos, o si eres una pareja sin hijos, de todas formas que te permite estar en una zona accesible sin tener que trasladarte horas y horas en el transporte público para llegar a tu trabajo, a tus lugares de actividades, ¿no?
Sí, he visto, no sé si tú sigues a este chico que hace preguntas a algunos algunas personas en la Ciudad de México, rentas departamentos, sí hay, ¿podemos verlo? Sí, sí has visto este...
No me ha tocado.
No te ha tocado, bueno. Generalmente entrevista en Polanco, entrevista en la Colonia Roma, en la Condesa, las rentas de un departamento te pueden costar hasta 50,000 pesos. Y va y enseña y muestra el departamento y dice, sí, está lindo. Pero para una renta de 50,000 pesos, bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no podrán subirle más allá de la inflación del año anterior. Así es de que, en este caso, quien renta una vivienda, pues ya sabe que la Suprema Corte le puso un tope al asunto. Y a nivel local, México acumula 3,643 casos confirmados de sarampión en el 2026, de acuerdo con el más reciente reporte oficial. Jalisco concentra 6 de cada 10 contagios al registrar 2,153 en lo que va del año, seguido de Chiapas con 326 y de la Ciudad de México con 228. Fíjese usted la diferencia de población entre la Ciudad de México y Jalisco, entre la Ciudad de México, Guadalajara y sus municipios metropolitanos y el número de casos que tiene uno y otro, 2,153 en este 2026, Jalisco, y la Ciudad de México, 228. En cuanto a defunciones, se reportan 4 a nivel nacional ocurridas en Jalisco, en Michoacán, en Durango y en Tlaxcala.
Por otro lado, el gobierno del estado anunció que en octubre comenzará la construcción de un túnel en Mariano Otero y Avenida de las Rosas. Con esto se pretende agilizar la circulación de la zona Expo Guadalajara. El proyecto contempla tranquilizar Avenida de las Rosas sin eliminar el paso vehicular, ya que se requiere acceso para eventos. Autoridades recordaron que por el Mundial de Fútbol las obras deberán cerrarse a finales de abril, mientras se afinan los proyectos ejecutivos.
Me regreso, Víctor, al caso del sarampión, porque vale la pena apuntar lo que el día de ayer dijera el secretario de Salud en estos micrófonos. El hecho de que este niño que falleció de 4 años no tuviese ninguna vacuna. Su hermano está delicado, tampoco tiene ni una sola vacuna. Y en promedio 12 personas diario ingresan a los hospitales del sector salud precisamente por sarampión. Aquí el problema son las complicaciones. Este niño falleció de neumonía grave que derivó también en una falla multiorgánica.
Bien, y le informamos también que en el Congreso del Estado hay actividad porque la Comisión de Hacienda aprobó un dictamen para garantizar que la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán en Mezquitic administre de manera directa sus recursos económicos como lo ordenó la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral Federal. El Pleno del Congreso deberá sesionar antes del próximo viernes para avalar el ajuste y así dar cumplimiento formal a esta resolución judicial.
Una intermitencia técnica generó fallas en oficinas del gobierno de Guadalajara como Catastro, Padrón y Licencias, Tesorería y Protección Civil. La autoridad municipal informó que los sistemas comenzaron a restablecerse de manera gradual y aseguró que en ningún momento se comprometieron los servicios ni las bases de datos, es decir, su información. El ayuntamiento pidió comprensión a la ciudadanía mientras se normaliza la operación en las dependencias afectadas. Por lo pronto, la afectación esperemos que haya quedado nada más el día de ayer.
Bien, y también queremos informar que los bloqueos carreteros que se registraron el año pasado por parte de productores de maíz podrían repetirse en el país ante el incumplimiento de los acuerdos de los gobiernos federal y del estado, según advirtió Jesús Díaz, productor de maíz en Jalisco. ¿Qué es lo que llama la atención? Es que estos bloqueos, estas protestas de productores podrían ser durante el Mundial de Fútbol. La intención, dice, que es llevar a cabo además acciones adicionales como no sembrar, boicotear pagos o tomar recaudadoras para presionar hacia las autoridades a que cumplan sus acuerdos.
Bien, y luego de varias convocatorias fallidas, el Cuerpo Edilicio de Tequila designó a Laura Janet Ibarra Cortés como la nueva tesorera municipal, con lo que se abre la posibilidad de liberar las cuentas para que el municipio se ponga al corriente en sus compromisos, comenzando con el pago de nómina. Usted recordará que desde el viernes les debieron haber pagado y no se hizo esto. La regidora morenista Luz Elena Aguirre indicó que prácticamente esta tesorería municipal quedó en manos del equipo del exalcalde Diego N., detenido por delincuencia organizada. Detalló que analizan la posibilidad jurídica de impugnar la elección y reconoce con tristeza que los cambios hasta hoy en el municipio no han sido de fondo. ¿Sabe qué sospecha ella? Sospecha que, como están las cosas, las direcciones en manos del equipo de Diego N., él sigue gobernando desde el altiplano.
Bien, y de Tequila nos vamos hasta Tlaquepaque, porque los vecinos de la colonia Artesanos bloquearon el periférico en el tramo de la carretera Chapala hacia Avenida Colón, a la altura de la estación de Artesanos del Peribús. Los manifestantes piden que se frene la construcción de un puente vehicular en la zona al señalar afectaciones por la tala de árboles, por una parte, y además que exigen ellos la instalación de una estación del sistema de transporte. El cierre generó complicaciones severas en el periférico hasta la carretera Chapala.
Y un cateo federal en la colonia Conjunto Patria, en el municipio de Zapopan, dejó al menos 10 personas detenidas y el aseguramiento de 5 vehículos. En el inmueble, señalado extraoficialmente como despacho jurídico, se investigan delitos contra la salud y delincuencia organizada, además de que fueron aseguradas 3 camionetas y una motocicleta. Autoridades federales no han ofrecido detalles de los hechos ni la identidad de las personas detenidas.
Después de este resumen de noticias, le invitamos a que se quede con nosotros para arrancar este informativo. Buenos días, Metrópoli. Vamos a escuchar la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez en esta mañana de jueves 19 de febrero de 2026.
A continuación, la efeméride musical. Presentada por Ford Jalisco Motors Garant.
Bien, se comunica José Ventura Cortés. Él reporta un accidente en periférico de Tonalá a Guadalajara, delante de la curva de los Conejos. Se metió un motociclista a los volardos del carril confinado y salió volando, es lo que nos dice don José Ventura Cortés. Muchas gracias, don José. Juan Manuel Delgado manda saludos a todo el equipo que hace posible este informativo. Gracias por lo que toca a sus servidores. Y menciona que ojalá que metan en cintura a los que tenían esa pensión millonaria, en este caso de dependencias federales. Deben estar asustados, deben estar preocupados, pero parece muy determinada la presidenta Claudia Sheinbaum, en este caso, a poner un tope a las pensiones doradas. Excelente jueves, dice don Juan Manuel Delgado, correspondido a los saludos, Juan Manuel. Nos vamos a la capital del país, saludamos a Arturo García Caudillo con información nacional.
¿Qué tal, Gris, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad lo que vendría siendo la actualización del tipo penal de abuso penal. Estas modificaciones que ya habían sido aprobadas por el Senado de la República ahora pasan directo al Ejecutivo Federal para su publicación. ¿Y en qué consiste esta actualización, esta reforma que acaban de aprobar los diputados? Escuchemos a la morenista Julieta Vences. Ella habla en representación de la Comisión de Equidad de Género. Escuchemos justamente a la diputada Vences.
Representa un avance fundamental en 5 puntos importantes. El primero, que es ampliar la definición con mayor claridad del delito de abuso sexual. Aquí se incluye reconocer expresamente que el abuso sexual incluye tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales. Segundo, porque coloca el consentimiento en el centro. La reforma establece de manera clara que no hay consentimiento cuando existe violencia, intimidación, engaño, abuso de confianza, abuso de poder o cualquier situación que anule la voluntad de la persona. Esto cambia totalmente el enfoque, ya que la responsabilidad ya no caerá en la víctima como hasta ahora, caerá en el agresor, en el que comete el delito, porque es él el que tiene que pagar la acción y el delito que cometió. Tercero, esta iniciativa fortalece la actuación del Estado mexicano, porque establece que el delito de abuso sexual se perseguirá de oficio. Esto significa que ya no dependerá únicamente de la denuncia de la víctima, porque sí, el miedo ha sido una constante en este país, porque sí, el miedo nos intimida, el miedo nos hace callar, pero desde aquí estamos dando herramientas para que nunca más la voz de las mujeres vuelva a ser silenciada. Cuarto punto, ajusta las penas de tal manera que ahora se tendrá no solo una sanción de 3 a 7 años teniendo como medida la pena de 5, sino que también se hará que el agresor repare de manera integral el daño y la implementación de medidas para evitar la repetición. Tener cursos con perspectiva de género, porque lo que queremos es transformar, educar y cambiar de manera cultural lo que se ha normalizado por años. Como quinto punto, y muy importante, se amplían y se fortalecen las agravantes, reconociendo así muchas de las actividades, muchos de los actos que no se reconocían, que es el abuso de poder. Cuando se utilizan sustancias como drogas sintéticas, el alcohol o medicamentos para anular la voluntad de la víctima. Y se reconoce también cuando existe una situación de vulnerabilidad, ayudando así, compañeras y compañeros, a evitar que los agresores sigan aprovechándose de su posición.
Como decíamos, Vences Valencia es integrante de la Comisión de Igualdad de Género, y estas modificaciones al Código Penal Federal ya pasan directamente al Ejecutivo Federal para su publicación. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días. Hubo críticas porque consideran que las penas todavía son muy bajas, sin embargo, se considera un gran avance porque el cambio fundamental radica en que ahora se considerará abuso sexual cualquier acto realizado sin consentimiento. Antes, por ejemplo, la víctima tenía que demostrar que, por ejemplo, se resistió a una violación, y ahora a partir de esta redefinición del delito, no necesariamente el hecho de que no haya resistencia quiere decir que haya consentimiento. Entonces se da un avance muy importante, ya habrá oportunidad de analizar más el tema, pero por lo pronto creo que quedó explicado de manera sustancial con el reporte de Arturo García Caudillo. Gracias, Arturo, muy buenos días.
Bien, ahí está la información de Arturo en este caso. Y bueno, vamos a otras noticias. Policías municipales detuvieron y golpearon a un hombre identificado como Aramis González Barrera, quien durante el desfile del carnaval, allá en Campeche, vistió una botarga en alusión a Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Laida Sansores. La botarga, semejante a la figura del sobrino de la mandataria morenista, quien no tiene ningún cargo en el gabinete, causó risas entre la concurrencia al carnaval y al tercer y último día de este evento, ya que Sánchez Sansores, apodado Ceso Loco, es conocido como asesor político de su tía y se dice aspirante morenista a sucederla. El hombre siguió caminando y repartiendo pelotas a los asistentes, pero minutos después lo sometieron policías municipales y lo trasladaron a un centro penitenciario, donde salió libre al pagar una multa de 4,000 pesos. Familiares de González Barrera detallaron que lo remitieron a la cárcel pública luego de que personal de Protección Civil le ordenó quitarse el disfraz y no lo hizo. En julio de 2022, Sánchez Sansores fue exhibido en un par de audios en los que presuntamente pide un moche de 80 milloncitos de pesos a cambio de la autorización de los permisos de construcción de una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México cuando su tía era alcaldesa de Álvaro Obregón. Gerardo Sansores ha expresado su interés de contender a la gubernatura por Campeche en 2027. Según medios locales, el sesoloco, como se le dice, se ostenta como asesor político de la mandataria estatal y se le ha visto acompañarla en reuniones privadas. Y bueno, el haber participado en el carnaval, la ciudadanía, burlándose del funcionario, le costó la cárcel al que llevaba la botarga puesta.
El día de hoy, Milenio Jalisco destaca una nota interesante y preocupante para algunos, porque son los precios de los hoteles durante la justa deportiva de junio próximo, es decir, durante el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol está a la vuelta de la esquina, pero la fiesta también implica una fuerte inversión en los aficionados que decidan visitar Guadalajara para disfrutar alguno de los cuatro juegos que se disputarán en la Perla Tapatía, ya que los precios de los hospedajes del 11 al 26 de junio incrementarán desde 300 hasta 1000%. En la zona de Zapopan, por ejemplo, cercana al Estadio Guadalajara, oscilarán entre los 16 y los 40 mil pesos por noche. ¿Escuchó usted bien? Entre los 16 mil y los 40 mil pesos por noche. Esto dependiendo del partido que se pueda llevar a cabo en esos días, siendo las fechas del 18 de junio con el México ante Corea del Sur y el de España contra Uruguay del 26 de junio, los más costosos. Por ejemplo, un hotel de 5 estrellas en López Mateos, en la colonia Chapalita, cuya distancia al estadio es solo de 12 kilómetros, en este momento se puede reservar una noche por 2,348 pesos, aunque para el 11 de junio, fecha en la que se tendrá el primer juego mundialista con Corea y una selección que saldrá del repechaje europeo, el precio por noche es de 16,218 pesos para encontrar reservación entre el 17 y el 19 de junio y para asistir el 18 de junio al México ante Corea, la tarifa inicia en los 26,673 pesos.
Y bueno, la Suprema Corte declaró constitucional el tope impuesto a las rentas en la Ciudad de México, que no deberán subir más que la inflación del año anterior, que fue de 3.69%, por lo que, por ejemplo, una renta de 10 mil pesos solo podría incrementar 369 pesos. Por unanimidad de los ministros presentes, quienes estuvieron debatiendo este asunto, se declaró la legalidad del artículo 2448D, integrado al Código Civil en agosto de 2024 por la Administración Capitalina, encabezada entonces por Martí Batres, y que fue impugnado en un amparo por la empresa Urban Hub de México. Los ministros coincidieron en que el proyecto de resolución presentado por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, es adecuado. La medida legislativa, expusieron, responde a un objetivo de justicia social, pues parte del reconocimiento de que el acceso a la vivienda no puede quedar exclusivamente sujeto a dinámicas de mercado que en contextos de alta presión inmobiliaria generan expulsión y profundizan desigualdades urbanas. Los ministros argumentaron que el aval no afecta a la propiedad inmobiliaria ni se trata de un congelamiento de los precios, ya que el monto inicial queda a libertad entre las partes y solo se cuida que el incremento no sea desproporcionado.
Bien, y Max Arriaga, exdirector general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, en medio de protestas y cuestionamientos por el manejo de los libros de texto. Este miércoles, alrededor de las 10 de la mañana, Arriaga arribó al Aeropuerto Internacional Abraham González, donde lo esperaba un grupo de personas con pancartas, quienes le gritaron «fuera rata», entre otros insultos. Los manifestantes siguieron al exfuncionario al estacionamiento para gritarle «los libros no son tuyos» y «aprender a leer». Además, colocaron algunas cartulinas sobre el parabrisas de una pick-up que abordó con el objetivo de cerrarle el paso. Arriaga descalificó la concentración señalando que eran esquiroles y añadió que espera incorporarse a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde tiene una plaza de tiempo completo como maestro desde el 2008 y explicó que en el 2018 solicitó una licencia para ocupar el cargo en la Secretaría de Educación Pública. Max Arriaga es este funcionario del gobierno federal que se atrincheró por días en la oficina esperando el oficio que le notificara de su despido. en este caso, un punto que ha sido criticado, digamos, una acción que ha sido criticada, sobre todo porque debilita la imagen presidencial. La presidenta da órdenes de que este hombre sea despedido y este simplemente se atrinchera. No quiere durante días. Y bueno, estos son algunos de los frentes que están abiertos, en este caso, para Morena. El día de ayer, pues, le cayeron en esta manifestación.
Bien, y vámonos ahora rápidamente a la información internacional. Nos vamos a los detalles de lo que está ocurriendo alrededor del mundo con el reporte de nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El canciller alemán Friedrich Merz, de la Unión Demócrata Cristiana, rechazó la idea de un programa alemán de armas nucleares. Según sus propias declaraciones, Merz está en conversaciones con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre un paraguas nuclear para Europa, como ya declaró la semana pasada en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Tras la salida de Gran Bretaña, Francia es la única potencia nuclear restante dentro de la Unión Europea. Alemania no posee armas nucleares propias, sin embargo, en el marco del denominado intercambio nuclear, Estados Unidos garantiza la seguridad de los otros 31 estados miembros de la OTAN con su arsenal nuclear. Su uso solo está permitido en circunstancias extremas y en el contexto de la legítima defensa. El Parlamento de Japón revalidó este miércoles a la líder del gobernante Partido Liberal Democrático, Sanae Takaishi, como primera ministra después de obtener una arrolladora victoria de 2/3 de la Cámara Baja en las recientes elecciones anticipadas. La líder conservadora y nacionalista, que se convirtió el pasado octubre en la primera mujer en liderar el archipiélago y convocó comicios anticipados el 8 de febrero, obtuvo 354 de los 464 votos de la Cámara Baja. La primera ministra afirmó que la victoria electoral le permitirá proseguir su política de expansión fiscal para hacer frente a los efectos en los hogares de una persistente inflación superior al 3% en el último año, así como el aumento del gasto en defensa. Sus políticas han desatado, no obstante, dudas en los mercados de bonos y provocado un debilitamiento del yen. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zaharova, dio un pronóstico sombrío para la unidad transatlántica tras la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich llevada a cabo la semana pasada. En rueda de prensa, Zaharova citó a analistas internacionales que habían señalado que, si bien el foro de Davos en enero marcó el fin de una era en las relaciones internacionales, la conferencia de Múnich marcó el final de la historia de la unidad transatlántica. Considera que esto ocurrió porque los políticos occidentales se pelearon entre sí frente a una mayoría global a la que nunca respetaron. Según la vocera, la conferencia de Múnich está perdiendo su papel de plataforma para el diálogo y debate de cuestiones importantes de la agenda internacional. El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, aseguró que el presidente Donald Trump marcó algunas líneas rojas para Irán durante las negociaciones nucleares indirectas entre Washington y Teherán, celebradas este martes en la ciudad suiza de Ginebra. Vance señaló que Trump estableció algunas líneas rojas que los iraníes todavía no están dispuestos a reconocer y abordar realmente, por lo que seguirán trabajando en ello, pero que el presidente se reserva la capacidad de decir cuándo cree que la diplomacia ha llegado a su fin natural. Asimismo, reiteró que el principal interés de Washington a través de las negociaciones es prevenir que la nación persa obtenga un arma nuclear. Agregó que si Irán obtiene un arma nuclear, hay muchos otros regímenes que obtendrían armas nucleares después de ellos, lo cual sería un desastre para el pueblo estadounidense.
Comenzamos con la información local. Saludamos ya a Gustavo Cárdenas, está listo con su reporte informativo, un recorrido además por lo más importante en materia de seguridad. Adelante, Gustavo, muy buenos días.
A ver, creo que se está perdiendo la comunicación. Gustavo, ¿puedes moverte un poco para ver si mejora? Adelante.
Vamos moviéndome.
Ahí estamos. Adelante. Listos.
Excelente. Entonces le decía que efectivamente sí me toca dar el reporte de esta, digamos, hora de seguridad, al menos lo ocurrido, lo más importante en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara. Les cuento entonces que una pareja con arma, ¿qué ocurre? Una mujer y un hombre fueron detenidos por elementos de la policía de Guadalajara, por elementos tapatíos, luego de ser sorprendidos en posesión de un arma de fuego sin licencia. Esto en la colonia San Juan de Dios, sección 2 en Guadalajara. Los hechos se registraron sobre la calle Revolución, justo al cruce con Matamoros y Clavel, donde los oficiales municipales atendieron un llamado de un conductor de vehículo de alquiler, prácticamente pues era un Uber. Les hizo señalar al notar una actitud sospechosa de sus dos pasajeros. Al aproximarse, los policías, para verificar de qué se trataba, los uniformados observaron que uno de los señalados portaba lo que aparentaba ser un arma de fuego, por lo que realizaron una inspección preventiva. Durante la revisión, efectivamente, encontraron una pistola calibre 380, marca llama especial, que ha acabado en un, como tuvimos acceso a la imagen de la pistola, sabemos que tiene un acabado plateado con dorado, un cargador y 4 cartuchos útiles. Incluso la policía detalló que por parte de lo que fue el escuadrón motorizado Gamas en el recorrido, pues vieron a este vehículo de alquiler, el chofer es el que pide el auxilio. Los detenidos, identificados como Andrés N., 28 años, Cintia N., de 31, un hombre y una mujer, fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público. En otro hecho, les cuento que una mujer de aproximadamente 35 años fue localizada en San Pedro Tlaquepaque pidiendo auxilio a policías municipales, a quienes informó que su pareja sentimental la había mantenido privada de la libertad durante varios días, incluso la había golpeado. Esta víctima, esta mujer, 35 años, presentaba múltiples lesiones. Fue llevada hasta la Cruz Verde Marcos Montero para recibir atención médica. Posteriormente, fue acompañada por los policías municipales, las autoridades, hasta la Fiscalía del Estado para rendir la declaración, poner la denuncia correspondiente y que comience la investigación en contra de su pareja sentimental, si es que verdaderamente la tenía privada de la libertad y si los golpes que presentaba esta mujer habían sido realizados o perpetrados por este hombre, este sujeto. En otro hecho, un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue abandonado, herido, en la colonia El Coli en Zapopan, luego de haber sido privado de la libertad por varios sujetos, que primero lo subieron por la fuerza a un vehículo, lo golpearon, lo pasearon, es decir, en ese mismo vehículo le dieron varias vueltas por la ciudad. Las autoridades municipales acudieron a brindarle atención. Insisto, esto en calles de la colonia El Coli. Y es que el hombre, una vez que fue liberado, comenzó a pedir auxilio. Fueron los vecinos de esa zona del Coli quienes llamaron al 911 señalando que había un vehículo, que había un hombre que pedía auxilio. En estas calles. Le brindaron atención, pese a las lesiones, el afectado firmó el desistimiento, no quiso saber más y se retiró por sus propios medios. En otro hecho, y muy parecido al que les acabo de dar, una mujer de aproximadamente 50 años de edad fue agredida brutalmente, supuestamente por su pareja. Pero esta ocurrió en la colonia San Pedrito, es municipio de Tlaquepaque. Los vecinos intervinieron para detener la agresión y alertar al 911, es decir, hubo testigos. Según lo que grababan los vecinos, que incluso presentaron videos a las autoridades, este sujeto golpeaba a su pareja, una mujer de 50 años, que imaginen ustedes el infierno que debió de haber vivido esta mujer. Elementos de la Cruz Verde trasladaron a la víctima para recibir mejor atención médica en un puesto de socorros. Presentaba una fuerte lesión en la cabeza debido a la brutal golpiza. La pareja, hay que decirlo, huyó del lugar sin que pudiera ser detenido. El agresor no se supo, sin embargo, la víctima le dijo a los elementos de la Cruz Verde y a los policías que ella sí procedería, ella sí levantaría la denuncia correspondiente, porque no quería saber absolutamente nada de este hombre, su agresor. Y en este momento, se tiene reporte en justamente la calle Fábrica, al cruce con Colegio del Aire, también en Aviación. Se trata de un pastizal. En este momento, a las 6:43, son 6:48, los elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan nos dieron cuenta de que efectivamente se tiene un incendio en un pastizal. Es una zona no grande en extensión, pero sí hay demasiado humo en aquella zona de Avenida Aviación y Colegio del Aire. En este momento se reporta que van las unidades en camino, ya se confirmó el incendio por parte de quienes van cruzando o quienes van conduciendo sobre Avenida Aviación, que son los que lo reportan a los bomberos de Zapopan. Es el reporte que yo les tengo de lo más importante ocurrido durante la madrugada y este incendio con el que amanecimos.
Bien, Gustavo, gracias por la información. Es el reporte en materia de seguridad de Gustavo Cárdenas, Bueno, se está perdiendo un poco la comunicación, pero bueno, gracias a Gustavo. Y ahora nos vamos con Marc Hernández. Él está listo ya también en línea telefónica. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que se sigue hablando sobre el tema de tequila y parece que dará, pues, de qué hablar, sobre todo durante las próximas semanas, quizá meses. En primera instancia, el día de ayer, pues tras un comunicado del municipio, del propio ayuntamiento de Tequila, en el cual señalaban que había personas ajenas al ayuntamiento que estaban haciendo cobros indebidos, es decir, quizá posibles extorsiones. Así que pues esto encendió las alarmas nuevamente en la zona del municipio, que es además Pueblo Mágico. Por lo tanto, se le cuestionaba sobre este tema al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien aseguró que se acabaron las extorsiones en Tequila, por lo que cualquier caso que se cometa en este municipio se deberá de investigar para evitar lo sucedido, como pasó en este caso como durante la administración del exalcalde Diego N., justamente encarcelado. Uno de los motivos por los que está encarcelado es por este delito. Si les parece, compañeros, escuchemos parte de lo que dijo el mandatario estatal.
Estatal, la promesa nuestra, del gobierno federal y del gobierno municipal, se acabaron las extorsiones en Tequila. No puede haber ninguna más, por pequeño o por grande que sea, no puede haber una sola extorsión más en Tequila, ni a grandes empresarios, ni a pequeños vendedores de jarritos de tequila, a nadie, no puede haber una sola extorsión.
Ahí está lo que dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, sobre este tema, insistiendo en que todo esto pues surge a raíz de este comunicado que emite el Ayuntamiento de Tequila mediante sus redes sociales y pues que se suma además lo que les comentaba también pues hace el pasado, en este caso martes justamente, sobre la petición de industriales de Jalisco, también de pues justamente una iniciativa para pues que se investigue el tema de la situación de la extorsión. Por otra parte, hubo un pronunciamiento de la Secretaría de Turismo de Jalisco, Michelle Friedman, sobre el municipio de Tequila, ya que el día de ayer pues se presentaba un balance sobre el tema turístico aquí en Jalisco durante 2025 y se le cuestionaba sobre la situación en Tequila debido, y hay que ser claros, a este municipio, pues es uno de los que tiene más afluencia turística y uno de los más importantes en esta materia para el estado, por lo cual prevé y señala que se prevé que no haya disminución en la afluencia turística pese pues todas las polémicas que ha habido en torno a este municipio, incluyendo la detención del exalcalde por los distintos señalamientos, entre ellos también el tema de la delincuencia organizada. ¿Les parece? Ahora escuchemos parte de lo que dijo la funcionaria estatal Michelle Friedman sobre este tema.
Hemos registrado una caída, pero más bien me atrevo a decir que viene un gran momento para Tequila, porque ahora sigue con el arropamiento del gobierno estatal, del gobierno federal, con los empresarios, con los guías, todos unidos, deseando lo mismo, que es un mejor Tequila. Le vamos a poner todas las ganas para echar adelante a Tequila, para invertir lo que no se ha invertido en infraestructura, en capacitación, en certificación, en nuevo producto, en atracción de eventos, en promoción.
Ahí está lo que dijo la secretaria de Turismo del gobierno de Jalisco, Michelle Friedman, sobre este tema. Además de que adelantó que el único cambio que ella puede notar que es visible, por así decirlo, es el incremento en la presencia de elementos policíacos y militares, por lo que sostuvo además que los comerciantes podrán continuar con sus actividades con apego a la ley. Por lo tanto, es un espaldarazo, digámoslo así, aunque hay que ser claros, el municipio de Tequila pues se enfrenta a distintas problemáticas, ¿no? Ya escuchábamos también el día de ayer pues el nombramiento de la nueva tesorera de este municipio, un plan que incluso algo que se buscaba por parte del gobernador Pablo Lemus con el fin pues de tratar de descongelar las cuentas y hacer los pagos del tema de la nómina de los trabajadores, así como de los servicios, como es el caso de la luz, pero también el tema de que tendrán que aclarar los señalamientos de posible desvío de recursos que hizo la Auditoría Superior de la Federación en el año 2024. Así que, pues, distintos problemas se enfrenta el municipio de Tequila, así que habrá que esperar cómo lo resuelve y si también, pues, el mismo gobierno del estado, pues, lo respalda en su totalidad. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Bien, Marta, agradecemos la información, muy amable.
Igualmente, seguidos pendientes y buenos días.
Y vamos al tema de la tesorera. Hubo polémica, por supuesto, cuando se nombró a la alcaldesa, porque es parte del equipo de Diego N. Lo mismo sucede con la tesorera municipal. Salió a propuesta del equipo del exalcalde. Y luego de varias convocatorias fallidas, el Cuerpo Edilicio de Tequila designó a Laura Janet Ibarra Cortés como la nueva tesorera municipal, con lo que se abre la posibilidad de liberar estas cuentas para que el municipio se ponga al corriente en sus compromisos, comenzando por el pago de la nómina. Esto indicó a los micrófonos de Notisistema la regidora morenista Luz Elena Aguirre. Advierte que la propuesta salió del mismo grupo del exalcalde Diego N., internado en el penal del Altiplano, acusado de nexos con la delincuencia organizada, por lo que analizan la posibilidad de impugnar.
Sí, la tristeza radica en esto. La elección del tesorero es, yo creo que, de las cosas más importantes que tenemos que hacer como gobierno, como cabildo. Imagínate tú que son ellos quienes hacen la propuesta del tesorero. O sea, quienes han mancillado tanto a mi tierra son quienes hacen la propuesta del tesorero. O sea, independientemente de la persona, quien sea, que yo conozco a esa persona de vista y es una chica linda, pero no queremos una chica linda de esa. En primera, yo creo que tenía que haber salido de este equipo, del equipo opositor, porque somos los que hemos venido luchando mucho por recuperar la paz y la integridad desde el gobierno para mi tierra. Entonces tenía que haber salido de acá para, en un acto de confianza ahora de aquel lado, alguien que no fuera a maquillarles nada, alguien con mucha experiencia, que se mantuviera muy firme y no fuera a ser controlado ni desvirtuado de ninguna manera. Entonces, pues no fue así. Se da de aquel lado la propuesta en una sesión, yo creo que muy chapucera, muy rápido, fue como ¿qué pasó aquí, no? Las formas, tan así que creemos que vamos a impugnar la votación, porque pues se necesitaba la mayoría simple, y para eso fueron 6 a favor y nada más hubo 5 a favor.
¿Y a quién designaron, regidora? ¿De quién se trata?
La chica se llama Laura Ibarra. Honestamente la conozco muy poco de vista. Pertenece a una familia tequilense de toda la vida. No es el tema de ella, ¿sabes? En lo personal, sino ella en manos de ellos. No sé si me voy a entender. Yo creo que se necesitaba muchísima más experiencia, mucho más fortaleza para asumir ese cargo, porque no está recibiendo unas finanzas sanas, normales, sino que habría que revisar toda la cloaca que hay en finanzas que están dejando y que habría que haber transparentado. Entonces, yo no sé si tenga toda esa fortaleza esta mujer buena.
Ahora, para irlo puntualizando, regidora, ¿cómo fue la votación? ¿Cuáles son los números?
Pues son tristes y son extraños, porque somos 11 en cabildo. Uh-huh. Tenía que haber quedado pues aprobada por la mitad más uno, es decir, 6 a favor. Hubo 5 a favor nada más. Uh-huh. Entonces eso no te da la mayoría.
5 a favor, ¿cuántos en contra, cuántas abstenciones?
Fueron 4 en contra y 2 abstenciones.
Ahí está parte de lo que comenta la regidora. Están analizando la posibilidad jurídica de impugnar esta elección. Cabe recordar que el anterior tesorero, Julio César Limón Trigueros, huyó en cuanto se dio la detención del alcalde. Tú recordarás que incluso él declaró como ingresos 34 millones de pesos al año. Uh-huh. Bueno, la regidora insiste en la necesidad de una limpia en el ayuntamiento, porque no es posible que continúen en sus cargos funcionarios del equipo de Diego N. Sospecha que él sigue mandando, él sigue dando órdenes desde el altiplano.
Lo que no es de extrañar, porque eso ocurre, por ejemplo, con, digamos, sujetos detenidos o delincuentes menores desde la cárcel. Imagínate, una persona con el poder que tuvo este personaje, pues no es de extrañar. Vamos a estar atentos al caso Tequila, que por cierto, pues no ha encontrado todavía la calma como se esperaría al 100% del municipio. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, regresamos enseguida.